XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdez Sada, profesor adjunto de astronomía del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1064 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 23 de abril del año 2024. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión Edgar Armada. Muy buenas noches, digo tardes.
Muy buenas noches, tardes, Pedro. Y saludos a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos a través de Radio UDEM. Gracias por dedicarnos. Ya sea que estén en radio, escuchándonos en Radio UDEM o a través del podcast, gracias por dedicarnos cosa de una hora de su tiempo para conocer lo que les platicamos del universo en este programa. Un saludo, como siempre, a nuestros amigos en Radio UDEM, a Salia, Marco, Vicente, Antonio y, desde luego, Asgard, a todos ustedes que siempre están allí con nosotros, bueno, no con nosotros, pero apoyándonos, para que la transmisión de este programa salga por el 90.5 de FM, Radio UDEM, en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Muchas gracias.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, o en la cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer, en este caso visitando la página de internet de obsesionporelcielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa, que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consistió de redactar y elaborar una serie de audios en español que describen las constelaciones, las mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es una grabación para cada estación del año, no se las pierda. Bien, Edgar, ¿qué noticias tenemos para esta semana?
Esta semana, Pedro, vamos a hablar de una supernova en una galaxia cercana que extrañamente parece no haber emitido rayos gamma. En otras palabras, explotó, pero no sabemos cómo explotó porque no emitió rayos gamma. Es complicado, ahorita vamos a entrar en detalles. Después vamos a hablar de el interesante descubrimiento de un agujero negro de masa estelar que resulta ser el segundo más masivo en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, tomando en cuenta que los agujeros negros supermasivos del centro de las galaxias son de otra clase. Aquí estamos hablando de agujeros negros de masa estelar, y hay una característica de este agujero negro y la estrella compañera que lo hace muy interesante.
Pero como siempre, comenzaremos el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo esta siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
Hola amigos, Soy Pablo Eloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Y con la novedad, que ahora también soy colaborador en el Observatorio de la UDEM de la Universidad de Monterrey. Pronto tendremos sesiones de astronomía de acceso libre, así que estén pendientes. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 23 al 30 de abril de 2024. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Resumiendo brevemente lo que hará la Luna durante la semana, de martes a martes, veremos a la Luna tras alcanzar su plenilunio, para luego menguar mientras cruza las constelaciones de Virgo, Libra, Scorpius, Ophiuchus y Sagitarios. Alrededor de las 7:25 de la tarde, justo sobre el horizonte oeste, veremos a Júpiter. Tendremos solo una hora para encontrarlo antes de perderlo de vista. Nos hemos estado alejando de este gran planeta y en breve desaparecerá en el resplandor del atardecer. Aprovechen si tienen telescopio y cuando la atmósfera no esté muy agitada en dirección del horizonte para examinar a Júpiter recién aparezca y podrán apreciar los satélites naturales que revolotean a su alrededor. Parecerán verticales, pero es porque lo estamos viendo con la dirección este-oeste hacia arriba. Aprovechen también que en el mismo campo de sus binoculares a la derecha de Júpiter podrán identificar al planeta Urano, que está 3.5 veces más lejos que Júpiter y tiene más o menos la mitad de tamaño. Veremos un par de planetas antes de amanecer. Saturno se asoma a las 4 de la mañana y Marte media hora después. Esta semana tendremos la luna llena de abril, el martes 23 a las 5:49 de la tarde. Así que para cuando la luna se asomó, apenas habrá pasado el plenilunio, de manera que se verá casi perfectamente iluminada de este a oeste, muy redonda, a todo lo ancho de su faz muy iluminada. Pero una observación crítica con telescopio mostrará, sobre todo horas más tarde en la noche, que del lado de Mare Crisium, la cabeza o las orejas de la liebre, las sombras de la fase menguante ya están ingresando por el borde de la luna. En el tiempo universal, la fase llena de la luna aconteció el 23 de abril a las 23:49 horas. El jueves 25 de abril a las 10:15 de la noche, la luna se asomará seguida por la estrella más brillante de Scorpius, que se llama Antares. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Antares acontecerá el 26 de abril a las 20 horas, con una separación angular aparente de solo 0.3 grados. A nosotros no nos tocará, pero observadores del sur de Asia y porciones de África y Australia verán a la luna ocultar a Antares. El domingo 28 de abril, la luna estará en el extremo sur de su trayectoria, posición favorable para observar con más detalle las estructuras que rodean el polo norte de la luna y una buena oportunidad para quienes tienen telescopio de examinar tres cráteres que conducen directamente al polo norte lunar: Yoja, Byrd y Perry. En tiempo universal, la declinación máxima sur lunar de 28.5 grados acontecerá el 28 de abril a las 14:28 horas. Y les pregunto, ¿ya se recuperaron de la impresión de ver el eclipse total de sol? Yo todavía no. Semanas después, sigo soñando que muevo telescopios, que doy conferencias, que me traslado a otras ciudades, que hago recomendaciones de cómo observarlo de manera segura. Y no puedo, ni quiero borrar de mi memoria el rojo intenso de la cromósfera que duró más de lo esperado, justo cuando se apagó el primer anillo de diamante. Espero que muchos de ustedes hayan atesorado esta experiencia y seguramente no se esperarán hasta el 2052 para admirar su próximo eclipse total. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, comenzamos el programa siempre con una imagen interesante. En este caso es la nebulosa NGC 6164 y NGC 6165. Son dos nebulosas que están juntitas, que no sé por qué tienen nombres diferentes, que están alrededor de una estrella brillante, bueno, más o menos brillante, en la constelación de Norma, a 3.800 años luz de distancia. Se le llama la nebulosa del huevo de dragón, que por más que le vi, no le vi cara de huevo de dragón, porque no sé de qué, cómo son los huevos de los dragones.
No, los que yo tengo no se parecen a esa.
Se basa esta imagen, la publicaron del Observatorio Europeo del Sur, y es de una publicación llamada Una estrella magnética masiva ha sufrido una fusión, salió el 11 de abril en la revista Science. Autora principal es Abigail Frost y compañía, como decía, del Observatorio Europeo del Sur. Y lo que ellos hacen es estudiar esta estrella y esta nebulosa, pues para conocer su origen. Es una nebulosa muy vistosa, con una estrella central muy bonita. Y cuando vemos nebulosas alrededor de estrellas, pensamos que son novas o que son nebulosas planetarias, pero no, en este caso tiene un origen diferente. ¿Qué nos puedes platicar?
Pues lo que yo quiero platicar, primero que nada, es que esta imagen la elegimos. Bueno, elegimos esta noticia por su imagen. El Observatorio Europeo del Sur siempre genera con sus boletines de prensa y anuncios imágenes muy bonitas. Esta no ha sido la excepción y eso fue lo que nos llamó la atención cuando estábamos buscando alguna mini noticia interesante para comentar. Ahora, lo que tiene aquí de interés la nebulosa, que no es un objeto nuevo ni recién observado ni nada, es que hay un problema con las estrellas de esa masa, y es que normalmente sus campos magnéticos son muy débiles porque la estructura interna de estas estrellas es diferente a otras estrellas más pequeñas. Las estrellas más pequeñas están dominadas por la convección en su interior. Esto es el transporte de materia de las partes internas a esas partes externas y la emisión de energía correspondiente y el intercambio de energía entre un nivel y el otro, lo que hace que lo que produce este transporte de material son campos magnéticos. Pero las estrellas de esta masa no están dominadas por convección, están más bien en capas, y entonces normalmente sus campos magnéticos, si es que son detectables, son muy débiles. La cosa aquí es que se han observado algunas que sí tienen una masa mayor y sí se les ha detectado algún campo magnético. Entonces el problema teórico que existe aquí era explicar esto. ¿Cómo es que se pueden formar en estrellas de estas masas, como efectivamente de la que se trata la imagen, la estrella central de la nebulosa NGC 6164 y 6165, cómo es que siendo una estrella de esta masa elevada, sí tiene aparentemente un campo magnético medible y razonable? Entonces eso es un problema teórico.
Estas estrellas, bueno, como decía, las estrellas de menos de 8 veces la masa del Sol son las que tienen el interior convectivo, y la convección es la que produce el campo magnético que puede ser detectable. Estrellas de más de 8 veces la masa del Sol tienen un interior que llaman radiativo, o sea, la energía se transporta del interior hacia el exterior por el proceso de radiación más que el proceso de convección. Entonces la materia no se mueve hacia afuera con tanta libertad y no causa campo magnético. Entonces, interesantemente, este artículo trata sobre la estrella y no la nebulosa, que es lo que nos atrajo la atención inicialmente. Entonces, lo que los autores hacen es estudiar la estrella y encuentran que la estrella es una estrella doble. No se puede ver normalmente porque están, digamos, muy cerquita.
No se puede separar.
Separar, o sea, no se pueden ver separadas.
Creo sí, que se ve una la luz, como la estrella está muy cerca para que nuestros telescopios puedan detectarlas separadas, la luz que viene de las dos estrellas está junta. Uh-huh. La vemos como una sola señal.
El estudio fue de 9 años con el telescopio VLT en Paranal, en Chile, y otros observatorios también. Y pues las dos estrellas son tipo O, son estrellas de más de 8 veces la masa del Sol. Y lo interesante es de que una de ellas es mucho más joven que la otra. Entonces, a la hora de calcular la edad se basan en la espectroscopía también. Y pues como que no les hacía mucho razón, porque si las dos estrellas están orbitándose una con otra, ¿cómo puede ser que una sea más joven que la otra? Porque generalmente se forman al mismo tiempo.
Sí, puede haber excepciones, ¿no? Pero llaman la atención. O sea, puede ser, por ejemplo, que sean dos pares de estrellas formadas separadamente y que casualmente una cayó dentro de la atracción gravitacional de la otra, pero las órbitas que tenían estas estrellas no son las que normalmente cuando pasa eso, simulaciones dinámicas sugieren que son órbitas más amplias, más elípticas.
Bueno, y lo interesante es de que a la hora de la hora también observaron que en la nebulosa había mucho oxígeno, carbón y nitrógeno, que son elementos producidos en el interior de estrellas, sobre todo estrellas masivas, que no sufren de mucha convección, entonces no salen a la superficie para ser expulsadas en una nebulosa. Entonces, para hacer el cuento largo, lo que los autores proponen es que una de las dos estrellas, la más joven, en realidad es el resultado de la fusión de dos estrellas, que a la hora de fusionarse, eyectaron materia rica en oxígeno, carbón y nitrógeno, que es la que forma la nebulosa, y además aparenta que se rejuvenece la estrella en ese proceso, porque se adquiere más materia para fusión nuclear. Entonces, pues es lo que ellos proponen. Y además, en la fusión se crearía un campo magnético por el mismo movimiento de la materia a la hora de la fusión. Entonces, y también dicen que coincide el hecho de que 7% de las estrellas de este tipo tengan campos magnéticos, que coincide con un estudio que dice los modelos que 8% de las estrellas tipo O deben ser binarias muy próximas que pueden sufrir fusión. Entonces, con esas coincidencias dan la historia.
Sí, el estudio este es probabilístico, sugiere que 8% de este tipo de estrellas eventualmente terminarán por fusionarse. Entonces, pues todo coincide y desde luego pues es un mecanismo que puede ocurrir. Y la verdad es que esta noticia, aunque la elegimos nada más por la imagen que es hermosa, búsquenla. Y hay muchas fotos de la misma nebulosa que no son nada feas tampoco, ¿no? Está espectacular la del Observatorio Europeo del Sur, pero la que busquen les va a gustar.
Y es una de las pocas nebulosas producidas por la fusión de estrellas.
Eso por una parte, y por otra parte, pues lo que aprendimos sobre este mecanismo de estrellas, que no es nada nuevo, sabíamos que podía ocurrir, pero una cosa es saber qué puede ocurrir y otra cosa es confirmarlo y además derivar y confirmar todos estos detalles, ¿no?
Sí, otro detalle antes de irnos, porque se nos pasó el tiempo, es de que la nebulosa tiene una antigüedad de nada más 7.500 años, porque estas nebulosas tampoco duran mucho, el material se evapora muy rápido. Y pues ya no se nota. Entonces tenemos que pescarlo justo cuando sucede.
Y el campo magnético probablemente tampoco dure mucho.
Exactamente. Entonces tenemos suerte de haber observado este fenómeno. Vamos a una pausa y regresamos con más noticias astronómicas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa tuvimos una noticia, bueno, no una noticia, una imagen muy bonita de una nebulosa formada por la fusión de dos estrellas masivas que formaron otra estrella más masiva, que pues de alta masa, que ilumina la nebulosa que se creó en este proceso. No es una nebulosa, digamos, común y corriente en este sentido. Y pues hablamos un poco de acerca de este tipo de estrellas que se fusionan y cuáles son las consecuencias y cuáles fueron las observaciones. También en la primera parte del programa tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco. Y pues ahora nos toca hablar acerca de supernovas. En este caso, una supernova que explotó en una galaxia cercana, y que fue muy observada, pero extrañamente entre todas esas observaciones no se detectaron los rayos gamma que se esperaba detectar de esta explosión de supernova. Y pues bueno, ¿qué nos dice esto acerca del proceso de supernovas o el proceso de producción de rayos gamma o rayos cósmicos? Bueno, son dos cosas diferentes, ahorita hablamos de ellas.
Supongo que vas a dar los datos del artículo, pero adelantándome un poquito, lo que los autores estaban tratando de hacer era tener un piso, una base de la intensidad de la supernova para tratar de determinar qué tanto puede una supernova de este tipo generar en términos de rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas aceleradas a velocidades cercanas a la de la luz. Y uno de los orígenes propuestos y prácticamente confirmado por varias observaciones para estos rayos cósmicos es en las supernovas. El detalle de los rayos cósmicos es que, como son partículas cargadas, principalmente protones, no es fácil, de hecho es casi imposible saber de qué dirección vienen, porque la dirección es alterada por campos magnéticos. Entonces, podemos tener un flujo detectado en un punto en el espacio, pero no sabemos realmente de dónde vienen. Parecen venir de todas direcciones. Y hay varios mecanismos propuestos. Una de las más importantes aquí es las supernovas. Y por eso es que los autores estaban estudiando esta supernova de 2023.
El título de la publicación es Restricciones tempranas de rayos gamma en la aceleración de rayos cósmicos en la supernova de colapso de núcleo SN2023-IXF, 2023-IXF, con el telescopio espacial Fermi de gran área. Bueno, ese es gran área. Difícil de traducir, es el instrumento que está a bordo del telescopio espacial Fermi. Salió el 27 de marzo en Astronomy y Astrophysics, ANA, y está de libre acceso, aunque no sé si tú lo pudiste accesar. Yo no lo pude accesar porque como que nada más viene anunciado que va a salir pronto.
A mí me costó un poco, sí lo pude accesar, pero estaba en mi teléfono y me costó un poco de trabajo. No recuerdo los detalles, pero sí recuerdo que tuve un poco de dificultad. Seguramente para el momento en el cual estén escuchando este programa ya va a estar corregido eso y ya va a poder, al que le interese lo va a poder accesar sin problema.
Los autores son Guillem Martí de Besa, Chen Dilala y otros cuatro autores más de instituciones como la Universidad de Innsbruck en Austria. Y básicamente lo que motivó este artículo es que los autores, analizando las observaciones del telescopio de rayos gamma Fermi, pues no los detectaron cerca de procedentes de esta supernova, lo que pues coloca límites a la cantidad de energía que se puede liberar en la explosión de las supernovas, energía que va directamente a la producción de rayos cósmicos. Entonces aquí hay dos conceptos interesantes, unos rayos gamma y otros rayos cósmicos. Y Ya hablaste un poquito de ellos. ¿Quieres dar un resumencito más o
de seguimos? Pues no, creo que eso es lo básico. Realmente podríamos hacer todo un programa sobre los rayos cósmicos, pero...
Qué bueno que lo preguntas, porque lo tenemos. Es el programa 628 de Obsesión por el Cielo, que salió el 27 de octubre del 2015.
Ok, qué bueno que lo pregunte como tú dices, y qué bueno que lo dices, porque me hubiera sorprendido ya, pensándolo un poco más, me hubiera sorprendido que no hubiéramos platicado ya de esto.
Y de rayos gamma tenemos el programa 560 de Obsesión por el Cielo del 24 de junio del 2014, cuando hablábamos de temas en general. Entonces, básicamente es esto, los rayos cósmicos son partículas que se producen que son aceleradas por la explosión de una supernova, y como son partículas cargadas, generalmente protones, pues se afectan por los campos magnéticos que hay en la galaxia, y entonces cambian de dirección. Y digamos que si explotó la supernova en una dirección, el rayo cósmico nos puede llegar muchos años después de otra dirección ligeramente diferente por estas desviaciones. Pero cuando los rayos cósmicos se producen en una supernova y atraviesan nubes de materia, interaccionan con esta materia, producen rayos gamma. Y esos rayos gamma son radiación electromagnética, no son partículas, entonces viajan en línea recta. O sea, la teoría que tú estabas proponiendo, si es que me acuerdo bien, es que la explosión de la supernova causa rayos cósmicos que producen los rayos gamma que deberíamos observar de la explosión de la supernova, ¿correcto?
Exactamente. Lo que el mecanismo por el cual se producen los rayos gamma en una supernova tiene que ver con la diferencia de velocidad entre dos ondas de choque, una que se está expandiendo más rápido que la otra, y las partículas moviéndose entre estas dos ondas de choque pueden adquirir energías suficientes para convertirse en rayos cósmicos. El problema con los rayos cósmicos es que no podemos saber de dónde vienen, porque parecen venir de todos lados. Entonces, si estamos investigando de dónde se originan, no nos sirve el ver de dónde vienen, porque vamos a percibir que vienen de todos lados. Lo que la teoría propone, la teoría que propone que las supernovas son uno de los orígenes, también implica que estas partículas, al interactuar con la materia que expulsó la supernova, van a producir los rayos gamma. De hecho, ese es uno de los mecanismos principales por los cuales una supernova en su explosión produce rayos gamma, que es radiación electromagnética de muy, muy alta intensidad. Y la gran ventaja de los rayos gamma es que eso sí podemos ver de dónde vienen. Entonces, se convierten, en el caso de una supernova, en una manera indirecta de observar la dirección de rayos gamma. Y por eso estaba estudiando esta supernova, como decíamos hace rato, pero el problema aquí es que resultó que no, al parecer no emitió muchos rayos gamma, y eso es problemático, no solo para el estudio de rayos cósmicos, sino en general para explicar las supernovas, ¿no?
Esta supernova llamada 2023 IXF sucedió el 18 de mayo del año pasado, 2023, en la galaxia M101, a 22 millones de años luz de distancia en la dirección de la constelación de la Osa Mayor. Y fue la explosión de supernova más luminosa que se ha observado desde el lanzamiento del telescopio espacial Fermi, que está en órbita baja terrestre, y fue en el 2008. Entonces, una vez que se detectó la supernova con otros métodos, luz visible básicamente, pues lo que hicieron es no necesariamente apuntar el telescopio, porque los rayos gamma se detectan de forma diferente que los rayos cósmicos. Los rayos gamma son tan energéticos que no los puedes desviar, nada más los puedes detectar. Entonces, lo que tienes que tener es un cubo en el espacio con detectores en las esquinas. Y están sincronizados. Entonces, si viene una onda de rayos gamma, como puede ser de un destello de rayos gamma, pues un detector lo va a detectar antes que el otro, y antes que el otro, y antes que el otro. Y haciendo un cronometraje de cuando los rayos gamma llegan a los detectores del cubo, puedes hacer una triangulación y decir de dónde vienen. Entonces, así es como funcionan los rayos gamma. Mientras que los rayos cósmicos, como son partículas, tenemos que esperar hasta que interactúen con la... Generalmente cuando chocan con la atmósfera de la Tierra, como vienen a velocidades relativísticas, producen una lluvia de partículas subatómicas que pueden ser detectados por telescopios. Pero, bueno, telescopios es un término generoso, ¿o no?
Porque muy, son muy genérico.
Son instrumentos, son tanques de agua con detectores de brillo, de cintilación de brillo, y de lo que detectan es la lluvia de partículas subatómicas, no el rayo cósmico.
Hay otro punto interesante que se me olvidó mencionar sobre la teoría de las supernovas y los rayos cósmicos, y es que se supone que la aceleración de estas partículas ocurre en los primeros momentos, en los primeros pocos días y semanas después de la explosión inicial, porque es cuando esta interacción entre las ondas de choque está presente. Y por eso es que los que estaban estudiando, los autores de este artículo, estaban interesados en la emisión de rayos gamma inicial de esta supernova. Ahora, Pedro, la siguiente pregunta es, no se detectaron una gran cantidad de rayos gamma, entonces, ¿qué explicación hay? ¿Qué conclusiones se pueden sacar? ¿O cómo nos movemos de aquí, no?
Lo que se pensaba era que los rayos gamma, bueno, la explosión de supernova, como que el 10% de la energía va a producir rayos cósmicos que van a producir rayos gamma. Entonces, aquí lo que están viendo, si no se detectaron rayos gamma, quiere decir que la producción de rayos cósmicos fue menor de lo que los modelos indican. Entonces, lo que ellos concluyen es que en los modelos de supernova, algunas supernovas nada más menos del 1% de la energía va a acelerar rayos cósmicos, o que la aceleración es no nada más en las primeras semanas después de la explosión, es nada más a lo mejor las primeras horas después de la explosión.
Sí, pero que no les dio tiempo de observarlo, ¿no?
Uh-huh. Pero lo que también dicen es que esto es muy raro, a lo mejor es una supernova peculiar, porque los rayos gamma se han detectado de remanentes de supernova, que ya son viejos. Entonces no es de que no se produzcan en la explosión de supernova, sí se producen y se siguen produciendo por mucho tiempo, pero en este caso no se produjo. Entonces, ¿qué está mal, la teoría o la observación?
Hay algo, una explicación interesante que los mismos autores proponen, y es que la supernova puede haber sido asimétrica, o que la emisión de rayos gamma puede haberse dado en otra dirección por alguna irregularidad en la supernova. Y cada vez conforme estamos estudiando las supernovas vemos que hay muchos factores, aunque originalmente las teníamos bien definidas en clases o en categorías muy precisamente definidas y que todo era muy bonito, cada vez vemos que hay más factores que afectan o diferencian varios aspectos de la explosión de una supernova. Y desde luego que las supernovas asimétricas, en los que la explosión no es igual en todas direcciones, es algo que ya hemos observado. Y por supuesto que lo que los autores consideran es que esto pudo haber pasado con las emisiones de rayos gamma.
Entonces, no nos tocó que vinieran en nuestra dirección.
Exacto. La conclusión que ellos tienen en su artículo es que el 1% es posiblemente un límite inferior de la cantidad de rayos cósmicos que se puede producir en una supernova, porque a fin de cuentas eso es lo que estaban tratando de hacer en su trabajo, el cuantificar el límite máximo, cuánto es la máxima cantidad de rayos gamma que puede producir una supernova, perdón, de rayos cósmicos, y la cantidad menor, ¿no?, para tener un rango, en el cual sería razonable circunscribir la teoría y los efectos de la física que produce estos rayos cósmicos, ¿no?
Otra posible solución o explicación puede ser que la explosión de supernova, como dijiste, son dos ondas de choque que interaccionan. ¿Qué tal si la onda de choque que va más lento, que va adelante, es muy poco densa? Entonces no hay mucha interacción y puede producir menos rayos cósmicos también. Generalmente las supernovas antes de explotar, sobre todo estas supernovas que llaman de colapso de núcleo, tipo 2, supernovas explosivas tipo 2, Pues antes de hacer eso, pues liberan mucha materia que forma un cascarón alrededor de la estrella que se está expandiendo a baja velocidad, y la onda de choque de la explosión de la supernova es la que alcanza ese cascarón. ¿Qué tal si no tiene mucho cascarón?
Pues sí, efectivamente, y de cualquier manera, pues es un artículo interesante que avanza, avanza en muchos aspectos la ciencia de las supernovas, de la producción de rayos cósmicos en las supernovas y de la producción de rayos gamma en las supernovas. Y fue una suerte que ocurriera relativamente cerca en una galaxia no tan lejana, y pues en 2023, ¿no? Y que nos dimos cuenta a tiempo para poderla observar.
Sí, pues bueno, lo que se requiere son más observaciones, mejores simulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa y regresaremos con nuestra siguiente noticia, en este caso sobre hoyos negros.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de una imagen que resulta de, es una nebulosa que resulta de la fusión de dos estrellas, y el estudio que se hizo de esta nebulosa y de estas estrellas por el telescopio de, en el Cerro Paranal en Chile. Y pues lo interesante que pues era una física muy interesante. No son nebulosas que encontremos muy comúnmente, materia que ha sido eyectada después de la fusión de dos estrellas. También Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. En la segunda parte del programa, Edgar y yo hablamos acerca de una supernova cercana, en una galaxia cercana más bien, que se observó claramente en muchas longitudes de onda, excepto en rayos gamma, que se esperaba que se detectaran. Bueno, no se detectaron de esta supernova, de esta explosión, y pues lo que nos dice acerca de nuestros modelos de creación de rayos gamma, digo, de rayos cósmicos en las explosiones de supernova y la subsecuente emisión de rayos gamma que lleguen a la Tierra. Entonces hablamos de eso. Y ahora pues nos toca hablar del descubrimiento de un hoyo negro de 33 masas solares.
Robusto, y lo dice, lo dice el agujero negro.
Lo dice en el mismo título. Descubrimiento de un hoyo negro dormitando o dormido, no sé cómo decirlo, de 33 masas solares en la, de la, en la astrometría de Gaia previa a su liberación. Otra vez difícil de traducir. Dormido, no es que esté dormido el hoyo negro, es que no está activo, que no está siendo alimentado por materia y está emitiendo mucha radiación antes de que entre al hoyo negro. Quiere decir que es un hoyo negro que está casi aislado. Y astrometría de Gaia previa a su liberación es que el resultado fue tan interesante que hicieron el artículo antes de liberar los datos al público.
Eso me sonó a no quiero que me lo ganen.
Sí, salió en Astronomy y Astrophysics el 30 de marzo, también está libre acceso y también no lo pude accesar porque estaba, decía, próximo a salir. Así es de que, pues, a ver cómo nos va, porque
Ya me
la
entró
información,
la
¿sí?
duda si el que me costó trabajo accesar fue este o el anterior.
Pues para mí fue los dos.
Ok, pero sí, recuerdo que sí puedo accesarlos.
Y los autores son literalmente cientos de autores del equipo de colaboración de Gaia, liderado por Pascual Panuso, de otra vez cientos de instituciones, principalmente europeas, porque es satélite telescopio espacial europeo, Gaia. Si quieren saber más del telescopio espacial Gaia, que es un telescopio de astrometría, o sea que está midiendo la posición de las estrellas y el brillo de las estrellas de manera muy precisa desde el espacio, tenemos el programa número 547 de Obsesión por el Cielo el 25 de marzo de 2014. Fue
Hay
más o
que
menos cuando lo lanzaron, ¿verdad?
decir que sí, cuando un poco más, pero sí, más o menos. Hay que decir que este no es el primer agujero negro descubierto en los datos de Gaia.
Es el tercero.
Es el tercero, efectivamente. Por eso su designación es Gaia BH3, o sea, agujero negro Black Hole 3,
Número 3.
el número 3 de Gaia. Y lo que pasa es que Gaia está midiendo, bueno, en realidad el nombre es, no, no voy a entrar en eso, son
No,
demasiados números.
no, no. Bueno, sí, Gaia es el satélite y es un número a catálogo muy, muy largo.
Sí, parecen como tres números telefónicos puestos uno delante del otro. Ahí lo dejamos. La cosa aquí es que lo que el telescopio estaba haciendo es que detectó una estrella esencialmente insignificante, pero que estaba orbitando alrededor de algo que no se detectaba
Que
y
no era visible.
que no era visible. En realidad sí se puede detectar, pero no porque emitiera radiación, porque reflejara alguna radiación o luz, sino simplemente por su masa, porque resulta que esta estrella está orbitando algo que no, en donde no se ve nada. Pero obviamente si está orbitando, tiene que haber algo allí para producir la gravedad y mantenerla describiendo una elipse alrededor del espacio aparentemente vacío. Pero si está describiendo esa elipse y se queda allí, obviamente tiene que haber algo allí. Y la conclusión lógica, tomando en cuenta lo que se supo de la estrella, es que tiene que ser un agujero negro y un agujero negro de una masa bastante elevada, 33 masas solares, que es... Corrígeme si estoy mal, pero creo que es el agujero negro de masa estelar más pesado y más grande conocido en nuestra galaxia.
Hasta la fecha.
Hasta la fecha, sí.
Sí, a ratos sacan otro, ¿verdad? Pero
No me sorprendería, pero pues este es robusto, ¿no?
¿cómo funciona el telescopio espacial Gaia? Es de que está en órbita, creo que en el punto lagrangiano donde está el James Webb, por allá detrás de la órbita terrestre. Y pasivamente está girando y observando el cielo. Entonces, cada vez que pasa una estrella por su detector, toma la posición exacta, el brillo, creo que una espectroscopía muy, muy, muy básica, y lo hace constantemente. Entonces, ya lleva años haciendo esto. Y lo que los miembros del equipo hacen es que eventualmente está haciendo mapa de todas las estrellas del cielo hasta cierta magnitud, hasta cierto límite de observación que tiene. Y entre más cercanas, pues se va a notar más el movimiento que tienen las estrellas, el movimiento propio, en qué dirección van, en la dirección de la galaxia, o en este caso, si son estrellas binarias que se pueden detectar, pues el movimiento te puede decir la órbita. Entonces, lo que ellos encontraron en el Data Release 4, antes de ofrecerlo al público, ya es el. Porque bueno, al principio los primeros 2 años dieron un data release, después otro, el 2, después el 3 y ahora van a liberar la 4. Son datos, son una cantidad enorme de datos. Entonces tienen formas automáticas de analizarlo. Y lo que ellos analizan es el movimiento de la estrella. Y fue lo que notaron, que esta estrellita, como tú dices, una estrella insignificante, pues parecía que estaba orbitando un objeto invisible. y obtuvieron confirmación de otros telescopios terrestres, como el VLT también. Y de ahí es donde sacan, bueno, entre las observaciones de Gaia y las observaciones terrestres, esta estrellita, que por aquí tenía, ¿qué era? Creo que tiene la masa del Sol aproximadamente, sí. Es una estrella más o menos de la masa del Sol, gigante, vieja ya. Está orbitando a 16 unidades astronómicas de un objeto invisible de 33 masas solares. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra, que son como 150 millones de kilómetros.
Ahora, lo que yo decía, que iba a mencionar, que era interesante en este objeto doble, es que la estrella que sí está brillando tiene muy pocos metales, muy pocos elementos pesados. Está muy poco enriquecida o contaminada, como le gusta decir a Pedro, por elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Es poco metálica, como se consideran estos objetos. Es que de la misma manera que se formó esta estrella, el objeto progenitor a partir del cual se formó el agujero negro también debería haber sido de una composición metálica poco enriquecida, pocos metales, pocos elementos pesados.
Sí, la idea es de que este objeto está en el halo de la galaxia, no es parte del disco, entonces por eso es pobre en metal. Puede ser haber sido un objeto capturado de alguna galaxia enana o algún cúmulo globular. Entonces, como también vimos en la noticia anterior, las estrellas cuando se forman en grupito, pues tienen más o menos la misma composición química. Entonces, la idea aquí es que el hoyo negro inicialmente era una estrella que tenía más o menos la misma composición química de esta estrella que sí vemos. Y lo interesante es la masa del hoyo negro, 33 masas solares. Normalmente los hoyos negros de masas estelares que se han detectado tienen como 12 o 15 veces la masa del Sol como máximo. Pero las ondas gravitacionales que son producidas por la fusión de objetos como hoyos negros o estrellas de neutrones, los modelos de esas detecciones nos dicen que debe de haber hoyos negros de masa intermedia de algunas decenas de veces la masa del Sol. Entonces, por eso este objeto es interesante, porque tiene una masa relativamente alta para ser un hoyo negro estelar. Y entonces viene también de estar relacionado con un objeto que tiene poca metalicidad, un objeto que se formó pues ya hace mucho en la historia del universo. Entonces dicen, bueno, esto también concuerda con modelos que dicen que estrellas masivas, pobres en metales, van a producir hoyos negros más masivos que estrellas actuales más enriquecidas con metales, que la misma presencia de metales no permite que se forme con tanta masa y van a formar hoyos negros con menos masa en total. No sé si me expliqué.
Sí, creo que sí, Pedro. Lo que pasa es que la teoría sugiere que los objetos, las estrellas con menos metales, a lo largo de sus vidas, que suelen, que para estrellas masivas son más cortas, van a perder menos materia. O sea que al final de sus vidas, cuando se colapsan en un agujero negro a través de una supernova o por colapso directo o por la manera que sea, van a tener más material con lo que producir un agujero negro, más materia, porque en sus vidas van a perder menos debido a esta a la diferencia que hace la presencia de los elementos más pesados. Entonces, las estrellas pobres en metales son las estrellas que se formaron aisladamente temprano, o muy temprano en la historia del universo. Y esto nos da pistas sobre qué tantos agujeros negros y en general sobre las poblaciones de agujeros negros que pueden existir. Por lo pronto, en este caso, no solo sabemos que es un agujero negro de 33 masas solares, que es en el lado pesado de estas cosas, sino que también confirma que los agujeros negros se forman con estas masas a partir de objetos poco metálicos, de estrellas poco metálicas. Uh-huh. A menos que sea una coincidencia y sea un mecanismo diferente. Pero no, eso, lo que indica es que sí se trata de esto.
Que es una de las cosas que dicen los autores. Ahorita es una muestra de tres hoyos negros que han detectado de esta manera. Y pues habría que tener más muestras. A propósito, si quieren saber, además este hoyo negro BH3 está a 2000 años luz de distancia de nosotros en la dirección de la constelación de Aquila, el Águila, en el plano de la galaxia. Entonces está relativamente cerca de nosotros. Que puede ser, que también es ventaja a la hora de estudiarlo, porque como decía, entre más cerca estén los objetos, pues el movimiento aparente que puede detectar Gaia es más grande, entonces lo detecta con mayor facilidad. Entre más lejano esté el objeto, pues va a ser más difícil detectar estos movimientos de la estrella por la presencia del hoyo negro. Si quieren saber más de hoyos negros, tenemos muchos programas de obsesión por el cielo, el 525, el 740, el 864. Hablamos de hoyos negros de masa intermedia, de hoyos negros supermasivos, cuáles son las propiedades de los hoyos negros, cómo se producen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta la fecha creo que el hoyo negro de masa estelar más masivo que habían encontrado es el primero, Cygnus X-1, que estiman que sea de 20, 21 veces la masa del Sol, pero ese es un hoyo negro activo, o sea, tiene una estrella muy cercana que le está dando material, y el material antes de caer en el hoyo negro produce mucha energía que es detectada desde la Tierra, en particular rayos X, por eso se llama Cygnus X-1. Este hoyo negro de esta estrella pues es un hoyo negro que está no activo, no tiene consumo de material, y la única forma de detectarlo, es por el movimiento de su estrella. ¿Qué más?
Pues creo que es todo, Pedro. Excepto que a ver qué noticia interesante o qué publicación novedosa salimos, Paco, obtenemos para platicar la semana que viene.
Ok. Pues bueno, muchas gracias a todos, como tú dijiste en la introducción, por compartir una hora de su semana con nosotros. Y nos vemos la próxima semana en otro programa más de Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.